GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Un nuevo programa de GPS Internacional con temas que van más allá de la frontera. En este caso, vamos a hablar de la situación en Palestina, en permanente conflicto a partir de episodios que se dan de confrontación a nivel político y muchas veces a nivel directamente en terreno con Israel. Vamos a tener la oportunidad de conversar otra vez con Naida Rayed, embajadora de Palestina en Uruguay, para que nos trace una mirada de lo que allí sucede y también de la relación de Palestina con América Latina. Ese será uno de los temas. El otro tiene que ver con la economía, y en este caso con la economía argentina. La producción industrial argentina ha crecido en febrero respecto al mes de enero, lo que lleva a que en estos dos meses se alcance un rendimiento que no se lograba desde el 2018. ¿Cómo se analiza la coyuntura argentina, además, en el marco de un cambio de ministro? Ha llevado a Sergio Massa como superministro del área económica argentina, y las perspectivas para lo que queda del año, año electoral, donde la economía seguramente se va a meter en la campaña. Agustín Kozak, analista en este tema, estará conversando con nosotros, y también en este caso seguimos hablando de economía porque tenemos la posibilidad de conversar con Ignacio Muncho. Ignacio Muncho es economista uruguayo, autor un libro que habla sobre la esperanza, un concepto tal vez no tan usado en un economista. Vamos a ver qué propone Ignacio Muncho y sobre todo cuál es su mirada sobre América Latina. Así comienza este nuevo viaje del GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó al ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro, establecer junto a representantes del sector ganadero un plan que les permita exportar carne de búfalo al mundo. He dado la orden al ministro Castro Soteldo para que se reúna con ustedes mañana mismo y establezca un plan para comenzar la exportación de carne de búfalo al exterior. Carne de búfalo de Venezuela para el mundo, indicó el presidente desde el Parque Simón Bolívar, ubicado en La Carlota, estado Miranda, durante la inauguración de la segunda edición de la Feria Nacional Cría Búfalos 2023. De acuerdo con el gobierno, Venezuela se ubica en el primer lugar de América en la cría de ganado bufálico, al contabilizar un total de 3,7 millones de cabezas. El mandatario señaló que el país, las fuerzas productivas, han tomado un nuevo camino en función del desarrollo y recalcó que Venezuela se tiene que convertir en una nación exportadora de alimentos. Venezuela se tiene que convertir más temprano que tarde en un exportador neto de alimentos al mundo, y este dinerito entra en la economía para atraer bienestar a la gente, para atraer estabilidad económica al país, subrayó el mandatario. Maduro dijo que la producción nacional representa la columna vertebral del nuevo modelo económico postrentista petrolero y destacó la importancia del campo en el fortalecimiento de la economía.
Pudiera decir del ganado bufalino, de toda la cadena de trabajo bufalina, pudiera decir de ustedes lo que digo de toda la economía del país. Creo que en estos años de resistencia a las sanciones, al bloqueo, a la guerra económica, hemos logrado echar nuevas bases que despuntan como bases poderosas hacia un proceso de construcción de otro país, de un nuevo país, de un país en crecimiento, diversificado, armónico, de una nueva economía. Una economía que tenga su centro en el ser humano, en la familia venezolana. Una economía que tenga como centro la satisfacción de las necesidades y la construcción de la felicidad de nuestro pueblo. Por eso les digo, aquí ustedes tienen productores, productoras, autoridades presentes, lo que es una base. Tómenlo así. Una base poderosa de lo que va a ser el desarrollo bufalino en los años que está por venir, que va a asombrar al mundo entero. Venezuela será una potencia productora bufalina en toda la línea, a lo largo y ancho de la cadena productiva. Y lo que hemos visto estos años de dificultades, de guerra económica, de sanciones, de agresión, lo que hemos visto es una resistencia creativa. El trabajo comprometido. Hemos visto la creación de conciencia. La conciencia que se crea en la gente que cree en el país, que cree en esta tierra, que cree en nuestra historia, que cree en nuestra patria. Y que en cada trinchera de trabajo donde le toca, pone todo su amor, su creatividad, su ingenio, pone su sudor, su esfuerzo, lo pone al servicio de nuestro país. Lo pone al servicio de la producción, del desarrollo, del crecimiento. Eso dice muy bien de nuestra gente, eso dice muy bien de nuestro país. La gente hay que cultivarle el amor por nuestra patria. Aquel que cultiva el amor por nuestra patria cosechará grandes frutos de prosperidad creciente, de felicidad creciente, de justicia social, de desarrollo integral del país, que es lo que hay que ir buscando precisamente. El desarrollo, yo quiero saludar a las autoridades presentes, bueno, el gobernador de Miranda, compañero Héctor Rodríguez, a la alcaldesa de Caracas que nos visita por aquí, la alcaldesa de Caracas, al jefe de gobierno, Naúm Fernández de Caracas, al gobernador del estado Cojedes, José Alberto Galíndez, mi saludo, hombre trabajador, mi saludo, de ese estado tan hermoso que es Cojedes, la cuna que vio nacer a Silita, mi esposa querida, Silita Flores, aprovecho y saludo de Tinaquillo para el mundo, Silvia Flores de Maduro. Igualmente se incorpora el gobernador de Portuguesa, Primitivo Cedeño, mi saludo a toda la gente de Portuguesa. Igualmente se encuentran presentes el alcalde del municipio Sucre, de Petare, de Miranda, José Vicente Rangel Ábalos, el Pepe. Igualmente se encuentran los diputados José Gregorio Correa, bienvenido. Castigado por el sol, ¿no? ¿El sol del llano o el sol de la playa? El sol de Cojedes. Correcto. El diputado Ricardo Sánchez, Ricardo, bienvenido. También productor. Y bueno, se encuentran aquí los presidentes de las distintas federaciones y cámaras de producción, comercio, de trabajo empresarial. Mi saludo a todos los empresarios y empresarias de este país. Y si aquí en Caracas, aquí frente a nuestra montaña imponente del Guaraíra Repano, en este valle hermoso, en este atardecer tan lindo de la ciudad de Caracas, si aquí en Caracas el gobernador del estado Miranda es capaz de organizar una expoferia para que toda la población de la Gran Caracas conozca la producción de búfalos, también en Apure, allá en el Parque de Ferias de San Fernando de Apure, se está comenzando a desarrollar la segunda expoferia productiva Apure 2023. Allá está la gente de Apure, Apure, Apure. Allá está el gobernador Eduardo Piñate, con su invitado especial, el gobernador del Guárico, que se fue por las carreteras llaneras hasta Apure, hasta San Fernando, José Vázquez. Allá se encuentran con empresarios, productores, y yo quisiera darle el pase hasta Apure, San Fernando de Apure, al Parque de Ferias, donde se inaugura hoy la segunda expoferia Apure 2023. Adelante, gobernador Piñate.
Saludos, compañero presidente. Bueno, efectivamente, desde el Parque de Feria, general en jefe José Antonio Páez, estamos en este momento dando inicio a la segunda Expoferia Productiva Apure 2023. Aquí estoy con un grupo de compañeros, gobernadores, autoridades, productores, empresarios, ¿no? Iniciando esta importante expoferia, que tiene la dimensión productiva, pero además tiene lo que es feria. Bueno, aquí tenemos, presidente, más de 25 ganaderías del estado Apure, ¿no? Producción de búfalo, producción de ganado vacuno, tenemos productores de ganado caprino, ovino, toda esa ganadería. Al mismo tiempo, presidente, están aquí exponiendo hoy prestadores de servicio turístico. Están un área muy importante de exposición industrial, la industria del Apure, la agroindustria, empresarios privados, las empresas del Estado, la agroindustria, las empresas agroindustriales del gobierno nacional, del gobierno regional. Tenemos una importante área, presidente, de emprendedoras y emprendedores, también más de 50 de ellos. Tenemos más de 50 productores agrícolas, de producción agrícola vegetal, también presente en esta expoferia. Estamos presentándole al país, presidente, las potencialidades productivas del estado Apure. Bueno, hay una ganadería que se la mandamos para allá hoy, que fue la Guanota, presidente, allí que estuvo con usted en este momento. Así que, bueno, y además de eso, presidente, tenemos que esta expoferia comenzó esta mañana realmente. Hoy a las 7 de la mañana se dio la carrera 5K en las orillas del río Apure, una suerte de cross country que se realizó allí. Y además hubo un campeonato de sogatira.
Mediante el dictamen 23, la mayoría del Pleno de la Corte Constitucional de Ecuador resolvió admitir la acusación de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso relacionada con el delito de peculado. Con mayoría calificada de 6 votos, el Pleno del organismo resolvió también inadmitir las dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión que señalan al mandatario sudamericano. Lasso es vinculado al caso llamado El Gran Padrino tras las revelaciones de documentos y grabaciones hechas por un medio de comunicación local. De acuerdo con las denuncias, el empresario Danilo Carrera, cuñado del mandatario, estaría implicado en una presunta red para la venta de cargos y contratos en empresas del sector público y en supuestos nexos con la mafia albanesa, que en el 2021 habría aportado $1.5 millones a la campaña electoral de Eloy, presidente ecuatoriano, sucesor de Lenín Moreno. Tras las denuncias, la Comisión Legislativa Multipartidista, creada para investigar el caso, presentó un informe donde propone el juicio político al jefe de Estado al responsabilizarlo por haber conocido dos informes que alertaban de los presuntos hechos de corrupción y no dar paso a una investigación judicial. Apenas este 29 de marzo, la defensa política y jurídica de Lasso se dijo lista para un eventual juicio contra el mandatario por el caso de corrupción. En el marco de una investigación de la Europol, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, en la que participó la policía de España y de Bélgica, se desarticuló una organización criminal que se dedicaba al tráfico de personas en países europeos, informó el Ministerio del Interior. Se ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a la traga de seres humanos y explotación sexual de mujeres en España, Bélgica, Suiza y Países Bajos. Señaló que detuvo a una persona de España y a 30 en Bélgica y que se incautaron más de 3 millones de euros en efectivo, 4 toneladas de monedas, teléfonos y diversa documentación. Según el informe, una ramificación de las organizaciones captaba a las mujeres en China y las trasladaba a Europa, proporcionándole permisos de residencia para que pudieran circular por el territorio, por lo que las víctimas llegaban a contraer una deuda de hasta 27.000 euros. Otra ramificación de la red operaba en Barcelona, donde las mujeres eran trasladadas a habitaciones de hoteles, apartoteles o casas que habían alquilado con anterioridad en buscadores de viajes digitalmente para que ejercieran la prostitución, añadió el ministerio.
En este bloque de GPS Internacional vamos a colocar la mirada con atención en el conflicto palestino-israelí, un conflicto histórico que ha tenido un resurgimiento de episodios de violencia en las últimas semanas. Esto tiene que ver claramente con dichos de jerarcas de ese gobierno, el ministro Smotrich, que ha afirmado que no existe pueblo palestino. Vamos a recibir con mucho gusto a la embajadora del Estado palestino en Uruguay, Nadia Rayed, para analizar estas situaciones. Embajadora, ¿por qué la violencia ha aumentado en el conflicto palestino-israelí? ¿Cómo analiza la incidencia de esto en el carácter ultraderechista del gobierno de Netanyahu, por ejemplo, con los dichos del ministro Smotrich de que no existe un pueblo palestino?
Gracias, Fabián, y un gusto estar de nuevo en tu programa. Mira, la violencia del Estado de Israel en contra del pueblo palestino ha aumentado y sigue en aumento porque el poder lo ocupa el más racista, extremista y en apariencia más religioso de su historia. Esta elección, como la misma historia lo ha demostrado, continúa poniendo en evidencia el único deseo y meta por parte del Estado de Israel, es la eliminación total del pueblo palestino, en un orden sistemático y tremendamente patológico. El pueblo palestino ha sufrido la ocupación ilegal y cada día más inhumana por más de 5 décadas. Una y otra vez somos testigos, con los ojos cerrados o abiertos, del robo constante de la tierra y de los recursos naturales a los palestinos por parte del Estado de Israel. La agenda, como la experiencia con exactitud matemática lo demuestra, es la aniquilación del pueblo palestino para establecer a todo costo más asentamientos ilegales, es decir, para continuar imponiendo más crímenes de guerra sobre el fin y el cabo, la humanidad. Crímenes de guerra que se expanden y afectan en matemática sincronía tanto a cristianos como a musulmanes. La agenda es clara, muy muy clara. La violación de los derechos humanos más básicos y elementales. Y bueno, hoy mientras hablamos, muchos piensan que solo este año, con este gobierno racista, ha habido un aumento de la violencia. No es así. 2022 fue el año más mortal desde 2005. Hubo más de 225 muertos, entre ellos 50 niños. Y en lo que va del año 2023, Israel ha asesinado a 90 palestinos, entre ellos 19 niños. En los últimos 20 años, el Estado de Israel ha asesinado a más de 10.000 palestinos, entre ellos más de 2.000 niños. Para que Israel pueda mantener su ocupación, necesita hacerlo por la fuerza. Así lo ha hecho a lo largo de sus años como brutal potencia ocupante y desde su creación en 1948, cuando expulsó de sus hogares a más de 800.000 palestinos y destruyó más de 400 aldeas, en lo que fue la Nakba, que en árabe significa catástrofe. Este mayo conmemoramos tristemente los 75 años de esta catástrofe y lamentablemente seguimos bajo el mismo yugo que no tiene intenciones de terminar. Hoy ahora este gobierno, a diferencia de los anteriores, ni siquiera cuida un poco las formas. El discurso y la acción van a la par y son en definitiva un impune tiro al blanco. Este gobierno es un consenso sobre eliminar Palestina y el pueblo palestino. Los ministros siguen sin duda ni reflexión sus impulsos de muerte. Smotrich, el ministro de Finanzas, alimenta su odio racista contra los palestinos y concluye que, abro comillas, los palestinos no existen. De esta manera, el discurso se pone en acción para la muerte del individuo, de su historia, su herencia de un pueblo. Vemos, aunque sea increíble, el horror de los colonos armados israelíes cada vez que queman casas, hogares con familias dentro. Así también en el exterior de las casas, queman coches y todo lo que encuentran, como lo que pasó en Joera, un pueblo en Cisjordania, en el mes pasado. Luego bailan y celebran por el horror ocasionado y más aún celebran los horrores futuros en total impunidad, por encima de la ley, del sentido común, por encima de la humanidad. El ministro de Finanzas celebra a plena luz del día estos actos terroristas. Afirma y ordena la aniquilación de una ciudad, como lo hizo recientemente con Joara. Tengan en cuenta, no solo estamos hablando del ministro Smotrich, que tiene el firme propósito de eliminar a todo un pueblo. Estamos hablando de una concentración de ministros poderosos que comparten el mismo objetivo. El argumento es, según lo que ocupan el poder, el de un orden divino que selecciona constantemente la forma de morir. Los que hoy ocupan el poder creen a un Dios a su imagen y semejanza, no al revés. Todos los países de verdad deberían estar más que alarmados. No solo tienen que condenar un discurso de odio tan provocador, sino que deberían tomar medidas para poner fin a este tipo de comportamiento. No deberían entablar contactos con ellos ni invitarlos a sus países, porque hacerlo es un respaldo directo a su objetivo de destrucción del pueblo palestino y no debería ser apoyada por ningún medio.
Embajadora, ante el actual contexto de caos global en el que se intensifican los choques geopolíticos, ¿cómo analiza la importancia de la causa palestina y cómo observa el apoyo del sur global en el ámbito multilateral y cuáles son las perspectivas?
Bueno, si vamos a hablar de geopolítica y de caos mundial, habría que hablar de lo que está ocurriendo ahora entre Rusia y Ucrania, que realmente ha puesto de manifiesto los enfrentamientos geopolíticos, así como la hipocresía y la doble moral que existen. Nos alegra ver que los países recuerden lo que dice el derecho internacional, como calificar de ilegal la anexión, pedir a la Corte Internacional que actúe contra quienes cometen crímenes contra la humanidad, que se pueden imponer sanciones para impedir que los países cometen crímenes, o acoger a los refugiados con los brazos abiertos. Sin embargo, esto no aplica a Palestina, porque claramente hay una doble moral. Necesitamos que estas normas y herramientas estén a disposición de todos, incluyendo Palestina. No necesitamos reinventar el sistema, solo queremos que se aplique también a Palestina, porque Palestina es una causa global, una causa de masas, y siempre hemos contado con el apoyo y la comprensión del sur global y de las organizaciones multilaterales, porque nuestra causa está enraizada en el derecho internacional y los derechos humanos. El sur global, en definitiva, entiende que lo que está ocurriendo en Palestina es una violación de los derechos humanos. Y aquí, permítame recordarles a todos que, según Human Rights Watch, Amnesty International y las organizaciones israelíes de derechos humanos, están de acuerdo en lo que los palestinos han estado diciendo por siempre, es que Israel está cometiendo crímenes contra la humanidad con el apartheid. El mundo entero debería preocuparse por ello, aunque a algunos les incomode utilizar palabras como apartheid, más incómodos deberían sentirse por lo que está haciendo Israel. Si el mundo no puede hacer frente a una muestra tan flagrante de violaciones, si dicen que el derecho internacional solo se aplica a algunos y que los derechos humanos son solo para otros, hacia dónde nos dirigimos. Hemos dicho esto antes. La causa palestina es universal. La lucha por la libertad de Palestina se conecta con otras causas, desde la lucha por el cambio climático, los movimientos por los derechos de los migrantes, los movimientos de lucha contra los abusos y uso excesivo de la autoridad policial, entre muchos otros. Es una lucha por la justicia, la igualdad y la libertad. Cada voz y hecho cuenta. Estamos muy agradecidos por el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de tantos países de América Latina. Esperamos poder contar con los gobiernos y los pueblos de toda la región para avanzar en una agenda común sobre libertad, justicia y paz, una agenda común para proteger el pueblo palestino, alcanzar los derechos de los palestinos y una paz estable y duradera. Muchos pueden pensar al ver las noticias de Palestina que se trata de más de lo mismo. Pero para la madre que perdió a sus hijos o teme por los que aún viven, para la familia que no puede encontrar seguridad en su hogar, para los millones de personas que soportan la desplazación, el desplazamiento y la negación de derechos, el dolor golpea diferente cada vez y hace eco en todos. Pedimos a los países que no sean indiferentes, que no acepten la derrota. Nuestro pueblo no lo hará. No aceptarán coexistir con la opresión y la ocupación. La humanidad ha elaborado normas. El Consejo de Seguridad de la ONU ha adaptado resoluciones. La comunidad internacional ha respaldado una visión. Y no deben renunciar a ellas. Deben defenderlas. Mientras Israel continúa con sus violaciones de los derechos humanos, necesitamos que la comunidad internacional anuncie su propio plan en defensa del derecho internacional y que actúe en consecuencia. El sur global tiene que desempeñar un papel más importante en esto. Tiene un rol y tiene voz. Necesitamos que todos los países se unan por el bien de todos y para todos. Siempre serán bienvenidos y pedimos esta unión porque ahora mismo, para el pueblo palestino, nuestra propia existencia está amenazada. Cada acción que emprendamos ahora importa. Cada palabra que pronunciemos importa. Cada decisión que tomemos importa. No podemos darnos el lujo del fatalismo. El pueblo palestino merece la libertad y el fin de la injusticia histórica de la Nakba que padeció hace 75 años y que aún perdura. Todos los pueblos de nuestra región y más allá merecen vivir en paz, libertad y no ocupación. Coexistencia y no supremacía. Paz y no apartheid. ¿No creen? Creo que todos estarían de acuerdo, Fabián.
Embajadora del Estado de Palestina en Uruguay, Nadia Rayed, gracias por estar en GPS.
Gracias, Fabián, por recibirme de nuevo en tu programa y siempre serás bienvenido.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La producción industrial argentina creció en febrero un 0,5 interanual y un 0,6 respecto a enero, lo que lleva a que en estos dos meses se alcanzara un rendimiento que no se lograba desde el 2018, afirmó un organismo dependiente del Ministerio de Economía. Se registró la producción más alta para un primer bimestre en 5 años, según un informe del Centro de Estudios para la Producción. El índice de la producción manufacturera adelantado por este trabajo, que toma el consumo de energía informado por la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, destacó que el desempeño de este sector fue 10,5%. 0,1% superior a febrero del 2019. La actividad industrial también registró un crecimiento del 0,6% sin estacionalidad respecto a enero del 2023, acumulando dos meses de crecimiento consecutivo, refirió el trabajo. Para analizar este asunto, así como las perspectivas económicas de Argentina en pleno año electoral, estamos en contacto con el analista Agustín Cossack. Agustín, ¿cómo analizas la coyuntura económica argentina en la actualidad? ¿Y cuáles son los factores que han incidido a una mejora de la actividad industrial en el último bimestre?
Hola, ¿qué tal, Fabián? Un abrazo para vos y para toda la audiencia de GPS Internacional. Mirá, lo que ha pasado en enero y febrero no es más que el último envión, el resabio digamos, el largo ciclo expansivo pospandémico en la Argentina, donde los niveles de actividad, el desempleo, todos los indicadores relacionados con la producción han tenido un crecimiento robusto para alcanzar, después de ese golpazo fenomenal que fue la pandemia de COVID, alcanzó los niveles que alguna vez supo tener Argentina ya por el 2017-2018, cuando arrancó la crisis de Macri, digamos, y a los niveles a los que Argentina ya no pudo llegar. Sin embargo, es un techo que enfrenta Argentina y seguramente ya para las estadísticas del segundo bimestre no van a ser tan alentadoras, sobre todo porque van a empezar a registrar el duro impacto que tiene la sequía, dado que la sequía afecta a la principal fábrica de dólares que tiene el país, que es la agroindustria, digamos, y bueno, gran parte de la cosecha fue absorbida fue destruida por la sequía, 8 millones menos de toneladas de trigo, 15 millones menos de toneladas de soja, 17 millones de toneladas menos de maíz, van a totalizar un impacto realmente muy importante para la economía nacional. Algo así como la Bolsa de Comercio estima de Buenos Aires, estima que alrededor de 21 mil millones de dólares, con lo cual te diría, de acá en adelante lo que se presagia es como piso una recesión, o sea, una caída del Producto Bruto Interno del orden del 3% como piso, a consecuencia de la falta de dólares, de la sequía y de las derivaciones que esto tiene, porque esos dólares en gran medida son utilizados para la compra de insumos, para la compra de maquinarias, bienes de capital, que después son puestos al servicio de la producción, y eso ya no va a estar más.
¿Cómo analizas la gestión del ministro Massa y qué cambios han habido respecto a Guzmán? ¿Cuáles han sido las medidas más importantes llevadas a cabo por el actual ministro?
A ver, realmente un cambio en hoja de ruta no hubo. Sí, el capital político acumulado por Massa le permitió hacer algunos ajustes que Guzmán ya no era capaz de hacerlos. De hecho, Guzmán tenía trazado como hoja de ruta el acuerdo con el fondo y lo estaba incumpliendo de manera flagrante durante los últimos meses, digamos, de su gestión, a consecuencia de su debilidad política dentro de la coalición gobernante. Desde que él renunció el 1 de julio, el 2 de julio del año pasado, los dólares paralelos se dispararon, generaron mucha zozobra en los mercados financieros, y esto seguramente permitió o hizo despertar a la política, al menos en la coalición gobernante, de que no podían jorobar mucho con la economía porque se las iba a llevar puesto. Entonces, mediante eso, hubo un breve interregno de Batakis hasta que Massa finalmente hizo su desembarco, y desplegando todo su capital político y sus vínculos con el exterior, no solo consiguió apoyos externos, sino que internamente él quedó liberado a, incluso te diría, hacer un ajuste mucho más audaz del que tenía en carpeta o del que podía llevar el ministro Guzmán. O sea, hubo un cambio de personajes, pero no de roles, y dado el capital político de Massa, esto le permitió seguir más fielmente esa hoja de ruta. Pero no hubo un cambio sustancial o radical, digamos, de visiones de cómo debería transitar Argentina o cómo podría transitar Argentina este proceso de ajuste.
A pocas horas del encuentro entre Biden y Fernández, ¿cuáles son los temas de agenda y cómo podía incidir esto en las negociaciones que el país está llevando a cabo con el Fondo Monetario Internacional?
Mirá, yo creo que van a ir con algo de máxima, como en toda negociación, para quedarse con algo. Eso de máxima es plantear lo siguiente, llevar la cuestión del fondo al terreno político, decirle a Biden, el fondo debería o fue creado en su momento, tiene como razón de ser el de constituirse como prestamista de última instancia cuando los países atraviesan circunstancias extraordinarias, como por ejemplo la sequía de semejante intensidad que está azotando actualmente a la Argentina. Por mucho menos a Macri se le prestaron 45 mil millones de dólares y ahora resulta que a nosotros no nos gira ni un centavo de más. O sea, van a ir a hacer, para mí, un planteo político para que el fondo de alguna manera suministre algunos dólares adicionales, dado que las exportaciones argentinas, o sea, todo hace pensar que se van a derrumbar al menos un 25%. Y bueno, eso como planteamiento de máxima, pero yo creo que van a quedar conformes si el Fondo Monetario de alguna manera flexibiliza la meta que no flexibilizó en estas negociaciones que de último momento, digamos, que involucraron a la meta de reservas, de acumulación de reservas, y fue inflexible en la meta de reducción del déficit primario. Actualmente a Argentina le correspondería durante el ejercicio 2023 pasar de un déficit primario del 2,5 del producto al 1,9 del producto en año electoral. Sabemos lo que eso significa, pero a la Argentina le están pasando otras cosas. Por ejemplo, el tema de la sequía golpea directamente a las cuentas públicas, reduciendo los derechos de exportación, que acá son la cuarta o la quinta fuente de ingresos por parte del Estado. Con la sequía van a haber 7.500 millones de dólares menos e indirectamente, a partir de la ralentización del nivel de actividad, seguramente eso también va a impactar en la recaudación de los dos impuestos principales que tenemos en el país, que son IVA y ganancias. Así que justamente yo supongo que este va a ser el planteo de mínima. Bueno, si no me vas a dar más dólares para que el fondo haga lo que, digamos, nació para hacer, que es ayudar a los países en dificultades, bueno, por lo menos que no sea tan exigente en la meta fiscal. Y de esa manera, bueno, transitar lo que queda de este año electoral, digamos.
Agustín, ¿cuáles son las perspectivas para este año? ¿Se espera una mayor inestabilidad debido a la contienda electoral?
Bueno, sabemos que en Argentina los años electorales no es novedad, digamos, que exista una tendencia o una predisposición mayor a la dolarización de carteras, justamente por la incertidumbre y también porque la política nos ha acostumbrado a nosotros, los argentinos, que siempre hay un ajuste muy fuerte del tipo de cambio en los primeros 100 días de posteriores a las elecciones. Entonces, el argentino ya incorporó dentro de su estructura de incentivos, digamos, dolarizarse antes de los procesos electorales. La novedad acá es que este año electoral en particular nos encuentra sin reservas, sin crédito externo y golpeados por una sequía muy dura. Entonces el vaticinio es claramente, ¿no? Tenés muy pocos dólares. Si bien el gobierno estuvo intentando de alguna manera maquillar ese hecho, ¿de qué manera? Y bueno, ese fue el acuerdo que hizo con el fondo por el tema de las metas, que no sea tan exigente en la meta de acumulación de reservas. Por otro lado, está exigiendo al fondo también un reperfilamiento de los desembolsos que tiene pautado con ese organismo. Este año Argentina debería desembolsar 4.000 millones de dólares al organismo, está viendo a ver si los puede patear para adelante. Y por otro lado, la otra gran actividad del Ministerio de Economía es sacarle combustible a la brecha cambiaria, desactivando los pesos que andan dando vuelta por ahí, que pueden ir a dolarizar, digamos, a buscar esos dólares. ¿A través de qué mecanismos? Bueno, por eso el canje de bonos, este que fue tan discutido con los bancos, por eso el sobrecumplimiento de la meta del déficit primario, todo eso para restar pesos a la economía ante los escasos dólares que ya tenía Argentina. Argentina arranca este año con 7.700 millones de dólares y estaba pautado para fines de este año entregarle a la próxima gestión de gobierno un banco central con reservas del orden de los 12.000 millones de dólares. Pero claro, Argentina para esta parte del año tendría que haber acumulado 4.000 millones de dólares y no pudo, de hecho desacumuló, porque durante los tres primeros meses del año el Banco Central vendió casi 2.000 millones de dólares y la liquidación, el sector agroexportador ha liquidado un tercio de lo que siempre liquida. Entonces, el tema de la sequía seguramente va a generar zozobra y la inestabilidad en la Argentina va a estar a la orden del día durante el 2023.
Agustín, ¿y el tema económico está en la campaña electoral? ¿Se habla de economía y de qué manera?
Por supuesto. El tema de la inflación, el tema de la inestabilidad. El problema de Argentina es que se discute siempre la coyuntura, ¿no? Y realmente hay muy poca reflexión respecto de la agenda a largo plazo, la que tienen que encarar. La agenda a largo plazo que necesariamente tiene que ser transversal a todos los partidos políticos. No sé si estaría bueno, digamos, pensándolo en voz alta, estaría bueno que los distintos referentes de los partidos políticos se sienten a una mesa y acuerden un núcleo de coincidencias básicas acerca de, bueno, no se puede retrasar el tipo de cambio, tenemos que diversificar exportaciones, tenemos que generar un aparato productivo donde territorialmente el país esté más integrado. Ese tipo de discusiones de largo plazo no está, si vos me preguntás, no está. Ahora, sí está, y bueno, vamos a luchar con la inflación cuando lleguemos, vamos a reducir de golpe o más paulatinamente el déficit fiscal, la discusión esta entre el shock o el gradualismo, pero son todas discusiones, te diría, de coyuntura. Nadie se ha sentado seriamente a proponer una plataforma de gobierno y a invitar al resto de los candidatos a pensar y a discutir la Argentina en los próximos 20 años.
Agustín Kozak, desde Argentina, gracias por estar en GPS.
Muchas gracias a vos, Fabián. Un gran abrazo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En ocasión del American Liberty Forum, realizado en Punta del Este, donde varios integrantes de la corriente liberal desde el punto de vista económico participaron de esta actividad realizada en el Hotel Enjoy, tuvimos la oportunidad de conversar con el economista uruguayo Ignacio Muncho, que ha presentado un reciente libro que habla sobre la esperanza en términos económicos, pero también políticos, educativos. Con Muncho comenzamos hablando también de cómo ve América Latina y en ese sector cómo ve parado al Uruguay. Lo considera un faro en cuanto a las democracias liberales de la región. Esto decía el economista director del Ceres de Montevideo.
Primero, Ignacio, existe ahí un análisis coyuntural del estado de la región, mirando obviamente desde el punto de vista económico y de las ideas liberales. En ese diagnóstico, el Uruguay, hace un rato leía una mesa de ayer que decía que era un faro para el liberalismo, así se presentó ayer. ¿Cómo está ubicado Uruguay en ese mapa de América Latina?
Bueno, yo no hablé de liberalismo, sino hablé de democracia liberal, ¿no? Que es el faro al que hay que mirar, que es donde la revista The Economist deja al Uruguay como el número uno en América Latina y cerca del top ten mundial. Entonces ahí sí hay un faro. Y el enfoque que presentamos a nivel regional, porque esto fue una presentación no de Uruguay, sino a nivel de toda América Latina, es que lo que está pasando a nivel de la geopolítica global, la situación ya permanente y con tendencia hacia el futuro incierto, pero con poca probabilidad de que se termine esto, de un mundo bipolar, Estados Unidos-China, pero que en el lado de China aparece también Rusia y aparece, yo diría ya de Occidente, porque también es Europa con Estados Unidos, o sea, se ha polarizado mucho la situación global. Que tiene consecuencias, o sea, eso tiene consecuencias de todo punto de vista, empezando por lo más básico, que es lo económico. O sea, esto tiene consecuencias que hacen que que puedan generar oportunidades para determinados países de América Latina en su relación comercial con América del Norte y con Europa. En particular con América del Norte hay un acuerdo de cooperación que es el America Partnership for Economic Prosperity, el APEP, que se lanzó el año pasado medio silenciosamente por parte del gobierno de Biden. No fue creíble al principio, no se le dio mucha importancia. Este año la canciller de Canadá lo puso a una altura muy, muy importante. La unión de Canadá, que se suma al acuerdo, que incluye a los países que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos, de América Latina, entre ellos México, Chile, Colombia, Panamá, Perú, República Dominicana, y tres invitados: Barbados, Ecuador y Uruguay. Eso está abierto. Canadá este año, hacia fines de enero, se formalmente ingresó y lo empujó a que agarre más jerarquía y más relevancia. Y está verde todavía, es verdad, para que madure. Depende de muchos factores. Uno de ellos es la situación global, la situación de la coyuntura geopolítica global. Entonces, nuestra visión es, bueno, tengamos esto en cuenta, que pueda haber oportunidades para países grandes de la región, como por ejemplo México, que tiene capacidad de producción en el sector industrial de la manufactura, ya se está viendo en lo que se conoce como el nearshoring, o sea, el estar en las cadenas de valor con Estados Unidos haciendo insumos que se hacían más en China, pero ahora están viniendo a hacerse de nuevo a México por varias razones económicas, empezando que ya China no es tan barato para hacerlo, pero que se le suma los costos de transporte que vinieron con la pandemia, que se le suma la inseguridad de la relación que vino con la pandemia. Nadie quiere depender de un proveedor que está en un país cuyo gobierno puede tomar alguna decisión arbitraria, por lo menos está la inseguridad que se generó, que tal vez antes era menor, es mayor, de que haya un corte inesperado de esa relación comercial natural del transporte. Entonces, se está viendo que está en México pasando mucho esto. Esto es una oportunidad para países cercanos, obviamente, y que tienen capacidad para desarrollar industrias manufactureras. Pero también para los países chicos de la región como Uruguay, está la oportunidad, no a través de la manufactura, sino de los servicios. Y ya lo estamos viviendo, y lo hemos vivido en los últimos años con la industria del software, con los servicios profesionales. O sea, Estados Unidos es nuestro principal cliente, pero por lejos, de servicios, y si sumamos bienes y servicios, está mano a mano con China, a ver quién es el principal socio comercial. A China le vendemos bienes, productos, a Estados Unidos le vendemos cada vez más servicios, y cada vez Uruguay se inserta más en cadena de valor de servicios de empresas norteamericanas, y está el propio gobierno americano que quiere contratar proveedores locales uruguayos que le dan servicios de software, que a su vez los uruguayos pueden contratar insumos de otros países para poder proveer una demanda creciente en Estados Unidos. Y eso pasa con varios países que están en esta órbita, y que si todavía se le agrega un componente extra, que es, más allá de lo puramente económico, que hasta ahora era, digo, la principal razón de que se contraten estos acuerdos, todavía le agregamos un componente que pasa a tener un nuevo valor, que es la cercanía cultural, o digamos, el convencimiento del compromiso con los valores de la democracia liberal, con todo lo que eso implica. Bueno, se creó un marco nuevo que hay que estar atento y hay que poder saber aprovecharlo, porque, como decíamos en la presentación, el gran desafío que tiene América Latina es crecer, porque los gigantes desafíos sociales e institucionales que tiene sin crecimiento son mucho más difíciles de cumplir. Entonces, lo primero que tiene que hacer es tener buenas políticas para que la economía crezca. Con la economía crezca, ir a resolver los problemas de distribución del ingreso institucionales, que son gigantescos, que es mucho más difícil de resolver si la economía no está creciendo. Y hay una oportunidad para que la economía pueda crecer con la apertura mayor del comercio, que es lo que genera oportunidades de producción y de crecimiento. Después se tiene que transformar en desarrollo, inclusión, distribución. Pero si no tenemos crecimiento, todo el resto lo demuestra la historia, lo demuestran las evidencias de todos los países, se traduce en conflicto y en peor calidad de vida de la gente.
Entonces, ¿estás alineado a la idea esa de que hay que sacarse los corsets y los límites y abrirse al mundo más allá de lo que, por ejemplo, pueden ser los bloques regionales y demás?
Creo que la apertura, porque es un mecanismo que hace que se generen condiciones para competir, y eso genera oportunidades. La evidencia mostrada en el mundo, porque esto no es una creencia, es mirar cómo se han desarrollado los países, y no hay prácticamente casos en el mundo de países que sin abrirse, sin comerciar con el mundo, sino protegiéndose, hayan logrado mejorar la calidad de vida de la gente. No hay. Entonces, ¿qué? No es una opinión esto, es simplemente ni una ideología, es lo que ha pasado en el mundo en los últimos 30 años, en todas las regiones. Entonces, hay un camino que muestra que genera mejor calidad de vida en la gente, que tiene que acompañarse de políticas sociales para que esas oportunidades económicas también generen mejores mejores políticas, que tengan que ver acompañadas de políticas sociales, que eso generen un mayor bienestar que el que sería si no vinieran acompañadas. Pero, o sea, protegerse en un bloque no ha sido una política. No, lo que no quiere decir no saber que hay un bloque que es importante, que tenemos muchas relaciones entre alguna parte de América Latina, que es el Mercosur, después hay otro que es la Alianza del Pacífico, pero que hoy se da una oportunidad de mirar a todo el occidente, digamos, a todo el hemisferio occidental, incluyendo Europa, ¿no? Estados Unidos, que creo que hay que ponerlo en la mira como estratégico para analizar la inserción internacional de Uruguay y de toda América Latina.
Y ya que estamos hablando de democracia liberal y de liberalismo, ¿se puede seguir pensando en el Estado uruguayo, ese Estado ballista, Estado gordo, o hay que bajar un poco ese peso?
El Estado tiene un rol importante para jugar en toda esta dinámica, porque esta mayor apertura hace que se inserten en el mercado determinados tipos de trabajadores, se generan determinados tipos de puestos de trabajo que son complejos, que son cada vez más exigentes, y genera oportunidades para los que están preparados para aprovecharlas, porque la realidad es que la competencia es competencia, se compite. Pero hay gente que no está preparada todavía para esa competencia, y ahí necesita, el Estado tiene un rol que jugar. O sea, no puede dejar mirar para el costado y no ver que en este marco, que creo que es necesario, o sea, no hay otro camino. O sea, esto como diciendo, no, es como decir, bueno, entonces no compito. Bueno, no está la chance de no competir. Vos tenés que competir, pero tenés que saber que los que van a quedar afuera van a tener que ser atendidos por políticas sociales, donde el rol del Estado es cada vez más importante y que lo tiene que hacer bien. O sea, acá la clave es, más que el tamaño, es que haga bien su trabajo, o sea, que cumpla con los objetivos de generar oportunidades para la gente con capacitación a lo largo de toda la vida, que la educación que brinda sea mejor. Entonces, mi mayor preocupación ya no es el tamaño, es la calidad del servicio que ofrece, y ahí hay mucho para hacer en todas las áreas donde el Estado tiene un rol central.
Has publicado recientemente un libro que habla sobre la construcción de la esperanza. Entonces, te pregunto, para un economista, ¿cómo es hablar de algo tan poco tangible como la esperanza?
Sí, el título es un título que resume el espíritu del libro, que es un resumen de más de que más que resumen, es una recopilación ordenada de más de 20 años de estudios en políticas públicas en todas las áreas, pero que tiene un factor común. Uno, una visión optimista del Uruguay y de las oportunidades que tiene el país, una visión optimista que no es utópica, porque se basa en la realidad, en visualizar una oportunidad que tiene el país hoy en el mundo con esta situación global, con la acumulación que tiene el Uruguay en los últimos años, que ha trascendido gobiernos de todos los colores, de todos los partidos, y ha posicionado con esto como un ejemplo, como lo vemos acá, de democracia liberal en América Latina y en el mundo. O sea, existe esa oportunidad, esa realidad, pero se tiene que construir la esperanza de tener un mejor país para los que viven en nuestro país y para los que quieran venir del exterior a vivir acá con oportunidades reales. O sea, la oportunidad está, se tiene que traducir en hechos concretos que tienen de la mano de inversiones, que tienen que venir al Uruguay, de gente que tiene que venir al Uruguay y concretarse. Pero para que eso pase hay una serie de reformas que el país tiene que ir procesando, algunas se han iniciado, están encaminadas, están todavía recién en fases muy iniciales, que se juegan mucho en los próximos años y hacia adelante, como esa parte educativa. Hay cosas que hay que hacer en ese sentido, en educación, más allá de la educación formal, que hay una agenda gigantesca de capacitación. Pero bueno, a lo largo de las 320 y pico páginas del libro se va transitando por distintas reformas políticas, con propuestas, con números, con investigación, o sea, porque la construcción se basa no en prejuicios, sino en números, en evidencias que funcionan en otros países, hay mucho de experiencias exitosas de otros países, pero en el fondo el espíritu que tiene, se puede ser optimista, Uruguay hoy debe ser optimista porque están dadas las condiciones para construir ese optimismo que tiene que ser más generalizado, hay que basarse en investigación, en evidencia concreta y en el diálogo, pero un diálogo genuino entre las partes, que tiene que ser un diálogo informado, donde existe una capacidad de entender que capaz que la otra parte puede tener razón en algún aspecto y esa síntesis es lo que hace la construcción de la esperanza. Ese es el espíritu del libro, pero es un libro denso desde el punto de vista de la información, que, de toda la información que tiene, porque hay mucha investigación atrás, muchos datos, estudios, informes, desde todas las áreas, de la seguridad ciudadana, hay un capítulo que se llama Seguridad Ciudadana basada en evidencia, no en mitos o prejuicios, pero también va por las políticas sociales, por la inserción internacional del país, los sectores que han sido motores del crecimiento a lo largo de los últimos 30 años del país y su potencial. Así que es muy amplio y invita a reflexionar, nada más. O sea, es un insumo para pensar en temas que a mi juicio son relevantes para el Uruguay.
¿Tu aporte a esa construcción de la esperanza está en la posibilidad de participar en política a corto plazo?
No. Mi aporte a la construcción de la esperanza está donde estoy, o sea, y lo que estoy haciendo, y es el lugar en donde creo que puedo aportarle más al país.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con el análisis de las perspectivas en las relaciones internacionales que le otorgan a la economía un rol central en el estudio de los acontecimientos mundiales, hoy nos centraremos en el paradigma transnacional. El mismo tiene sustento en la tradición del pensamiento liberal, según la cual el progreso se obtiene en el marco de regímenes democráticos y en contexto de capitalismo de mercado. Dentro de este paradigma, la teoría de la interdependencia de Kegen y Nye, autores de los cuales hemos hablado en otras ocasiones, discute la versión estatocéntrica del sistema internacional e incorpora una multiplicidad de actores en el análisis de la política mundial.
¿Cuáles han sido los actores relevantes en el sistema internacional según esta perspectiva, Santiago?
Bueno, además del Estado, entre las unidades de análisis más importantes se encuentran las organizaciones internacionales, de empresas transnacionales, así como unidades políticas subestatales, individuos, entre otros. El Estado es mostrado como un actor fragmentado, por lo que para los transnacionalistas, esta deja de tener una cualidad unitaria y racional, como alegan los realistas. Los exponentes de este paradigma suscriben a la idea de que la sociedad internacional está caracterizada por su heterogeneidad, interdependencia y complejidad, y piensa el sistema internacional contemporáneo en clave global.
¿Y en qué centran su análisis?
Como consecuencia del desarrollo económico y tecnológico en Occidente y Japón entre el 45 y los años 70, los exponentes de esta teoría centran su análisis en las implicaciones de la intensificación de los lazos de interdependencia entre los actores del sistema internacional. Entre las características de este proceso de globalización se destaca la reducción de los costos de transacción en el comercio y las finanzas, la movilidad humana, la comunicación e intercambio de ideas. En tal sentido, se le otorga preeminencia al rol de las empresas transnacionales como actores importantes a partir de la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países. A su vez, dichos procesos promoverían un crecimiento del comercio exterior, así como los movimientos de personas a través de las fronteras y una mayor circulación de información. Y a propósito de ello, resulta relevante lo que advierten los autores Kegen y Nye, quienes definen las relaciones transnacionales como los contactos, las coaliciones e interacciones a través de las fronteras estatales que no son controladas por los órganos centrales de política exterior de los gobiernos. Bueno, más adelante continuaremos hablando de este tema.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional, una producción de Sputnik con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.